Bueno, recién estábamos escuchando a Boric ayer tras las elecciones en Chile. Vamos a repasar algunos datos específicos. Boric obtuvo un 55.87% de los votos frente a José Antonio Kast con el 44.13% de los votos. Y para hablar sobre esta situación que está atravesando Chile, ya estamos en comunicación con Fabiola Gutiérrez González. Ella es integrante de la Red de Periodistas Feministas de Chile, que a esta altura ya es casi nuestra corresponsal en Chile. Hola Fabiola, ¿cómo estás de este lado? Te saludamos Esteban y Emiliana.
Hola Emiliana, hola Esteban, muchas gracias por esta comunicación y me encanta ser parte de las corresponsalías con ustedes, así que un agrado siempre poder conversar, charlar de lo que pasa en nuestro país y sobre todo de lo que ha sido el resultado de la segunda vuelta presidencial en Chile.
Bueno, contanos Fabiola, ¿cómo se vive el día después? ¿Cómo fueron los festejos? ¿Cómo se siente hoy Chile?
Bueno, hoy Chile amanece distinto, además nos acompaña un sol maravilloso que efectivamente hace parte de esta alegría, de lo que nosotras hemos dicho, que la esperanza le ganó al miedo y efectivamente podríamos decir que ese es el eslogan de lo que se cruzó ayer en todas las celebraciones que hubo en todo el territorio nacional, concentrada principalmente con el acto principal acá en la capital chilena, en la ciudad de Santiago, con una multitudinaria participación de mujeres, de hombres, de disidencia, de niñas, niños, de adultos mayores. Así que fue una muy bonita jornada, una jornada que por cierto nos tenía muy ansiosas y nerviosas porque pensábamos que el resultado de la elección iba a ser mucho más ajustado y que la aguja, más allá de la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, con los apoyos de personas importantes de la ex-concertación, como el expresidente Ricardo Lagos, iban a poder mover algún poco más el tema de los votos. Sin embargo, yo creo que fue este segundo momento, este nuevo despliegue territorial que se hizo con la campaña de Gabriel Boric, que lo lleva a ser el ganador, a ser el nuevo presidente de Chile a partir del 11 de marzo del 2022.
Fabiola, en algún momento se tuvo cierto temor de que todo esto que está ocurriendo en Chile con la gente en las calles ya desde hace un par de años, con las juventudes manifestándose, movilizándose, con el logro de haber accedido a esta creación de una nueva constitución, ¿se temió que todo eso quedara en la nada con lo que pudo haber sido un triunfo de la extrema derecha?
Sí, efectivamente, Esteban, yo creo que el resultado de la primera vuelta presidencial nos dejó con un sabor amargo, con muchas preguntas también, muchas autocríticas, y sobre todo para el equipo de Gabriel Boric, ¿no? Porque veíamos muy fuerte esta avanzada antiderechos del candidato de la ultraderecha, el candidato de gobierno, que se imponía fuertemente y que tuvo en la primera elección una importante votación, ¿no? Y sobre todo en distintas regiones, que eso se revirtió completamente en lo que fue el proceso del día de ayer. Entonces, había temor, no había una elección ganada, había nervios hasta el último momento. Sin embargo, creo que hubo episodios bastante claves durante la última semana que tienen que ver con los dos debates presidenciales que hubo, uno por la Asociación de Radios Chilena, donde hubo un debate muy tenso y de mucha descalificación, que no hace bien a la democracia, por cierto, y un debate televisivo que fue el lunes pasado, donde efectivamente vemos a un candidato muy a la ofensiva por parte del candidato de la ultraderecha en relación a Gabriel Boric, mucho más respondiendo pausadamente a las críticas, incluso entre medio dando cuenta del test antidroga que le exigía tanto el candidato de la ultraderecha. Y por cierto, la aparición de figuras importantes, pero yo creo que también había mucha esperanza puesta, había mucha movilización ciudadana, muchas personas inscribiéndose como apoderados y apoderadas de mesa para hacer de este proceso efectivamente una fiesta democrática y que efectivamente hubiera garantías de que las elecciones se llevaran a efecto sin ningún problema, pese a todo lo que vivimos ayer con el transporte público para que las personas pudiesen ir a votar no solo en la ciudad de Santiago, sino que también en las distintas regiones del país, pese a todos esos obstáculos, que no quiero llamar de boicot porque quiero hablar en positivo, dieron la victoria. Pero sí, efectivamente, Esteban, hubo miedo, hubo mucha tensión, y yo creo que muchas personas estuvimos con el estómago apretado hasta último momento, pero cuando hubo las tendencias, se marcó con el 10% de las mesas escrutadas, ya veíamos vaticinar un escenario positivo para Chile.
Fabiola, el programa de Boric tiene puntos bien interesantes, por ejemplo, energías renovables, impuestos a las grandes fortunas, el fomento a la ciencia y tecnología, bueno, fortalecer derechos a la mujer, a minorías sexuales. El Congreso va a tener un rol fundamental en la posibilidad de Boric de poder concretar, ¿no?, estos puntos, estos derechos, esta ampliación de derechos. ¿Cómo está conformado el Congreso y cómo le puede jugar esa conformación a Boric a la hora de gobernar?
Sí, yo creo que en esta pasada, porque junto con la primera vuelta presidencial tuvimos que elegir a un nuevo parlamento en Chile para los próximos 8 años, no es un parlamento fácil, no hay mayoría esta vez de los que ahora somos oposición, pues el próximo año tenemos oficialismo, sin duda alguna. Está conformado como un 50-50, entonces va a haber que tener que negociar mucho. Y en eso Gabriel Boric ha insistido bastante, en la oportunidad del diálogo y de poder también generar y abrir espacios con otras fuerzas políticas, ¿no?, sobre temas relevantes, como tú bien mencionabas, que tienen que ver con los acentos que ha puesto él con el tema del cambio climático, para avanzar en energías renovables. También va a tener un fuerte componente de cómo va a enfrentar la crisis económica, por cierto, asociada también a la pandemia, cómo seguimos avanzando en derechos de las mujeres, por ejemplo, a ver si se va a poder nuevamente debatir la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación, o los derechos filiativos para las disidencias, entre tantas otras materias, ¿no? Yo creo que no es un programa ambicioso, es un programa real que se ajusta a las necesidades sociales que requiere Chile y que se han visto expuestas desde hace ya 3 años y que también están cruzadas por lo que se estaba discutiendo en la Convención Constitucional. Sin embargo, yo creo que ahí va a depender mucho de cómo él arme su gabinete político, su gabinete que lo va a acompañar, para que pueda hacer el nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sobre materias tan relevantes como le señalaba, que tienen que ver con lo económico, con el sistema de pensiones, con la salud y la educación, entre otros.
Sí, evidentemente, por lo que decís también, teniendo en cuenta las muestras que dejó lo que hoy va a ser la oposición en Chile, ¿no? Esta campaña bastante sucia, con acusaciones de abuso, o el impedimento ayer para que mucha gente fuera a votar, el panorama va a ser duro, va a ser complicado, y además tenemos como muestra también lo que ocurre en el resto de Latinoamérica, ¿no? Cuando hay gobiernos populares que acceden al gobierno, bueno, cómo se manejan las oposiciones, ¿no? Hoy hablamos aquí en Argentina de cómo la oposición rechazó el presupuesto, por ejemplo, o lo podemos ver también, qué sé yo, en Perú, ¿no?
Sí, efectivamente, yo creo que no son escenarios fáciles, pero esperamos que en esa composición que va a ser oposición a partir del próximo año, como decía, haya parlamentarios y parlamentarias, legisladores con los cuales uno puede llegar al consenso. Hay un número importante de que por primera vez entran legisladores del Partido Republicano, del candidato de la ultraderecha. Eso está mucho más complicado, ¿no? Porque ellos efectivamente pueden boicotear varios de los avances que se espera en Chile, pero yo creo que hay una ciudadanía que les va a pasar la cuenta, y eso es súper importante, porque yo creo que ya la ciudadanía hace Contraloría Social y va a estar mirando y evaluando también a sus representantes en todo lo que será el trabajo parlamentario. Claro. Creo que hay otro elemento más, creo que esta polarización que se instaló en Chile y que fue de alguna manera mucho más marcada, instaurada de alguna manera por parte del candidato de la ultraderecha, terminó jugando a favor, hay que decir, de la ciudadanía y del candidato Gabriel Boric, precisamente por los logros alcanzados, y esperamos que eso mismo también tenga un rédito por cierto, en el Parlamento. Entonces, no creo que sean escenarios fáciles, pero sí esperanzadores, y creo que la esperanza nos va a mover por los próximos 4 años.
Fabiola, Boric va también a tener que acompañar el proceso de la escritura de esta nueva constitución, que también desde hace un tiempo están en ese proceso ustedes, los chilenos. ¿Qué desafíos crees que va a tener Boric en esa tarea?
Yo creo que llega al segundo momento de la convención pensando que el cierre, a lo menos, está pensado por lo que ha dicho la presidenta de la convención, Elisa Loncón, que termine en el mes de julio, cumpliendo el año desde que se inicia este proceso constituyente. No sé si habrá extensión de 3 meses más, pero ya vemos cómo las y los convencionales están activamente trabajando en las normas, y luego vendrán los enlaces para efectivamente hacer la redacción de esta nueva constitución. Y yo creo que el desafío es acompañar ese proceso y tener el honor, sin duda alguna, de firmar y poner en marcha esta próxima constitución para Chile, que no van a dejar de ser hitos tan importantes e históricos en nuestro país, porque esto, lo que ha acontecido el día de ayer y lo que va a pasar el próximo año con la convención, es como volver a lo que fue el sí y el no en nuestro país, ¿no? Y no dejan de ser marcas históricas, y que, por cierto, van a escribir la historia de los próximos 30 años en Chile. Entonces creo que ahí hay un apoyo importante también de la otra parte, de los convencionales, de estar muy en línea y de la mano de trabajar con el presidente, y de que efectivamente él ratifique lo que de ahí salga, y que efectivamente no se boicotee el plebiscito de salida, y que tengamos una ciudadanía activa aprobando de lo que de esa carta efectivamente salga redactado.
Fabiola, ¿cómo te imaginas el futuro de Chile en el escenario latinoamericano? Digo, en la relación con Argentina, con Bolivia, con Perú, incluso con México, o con lo que pueda ocurrir en Brasil, donde se presume que el año que viene podría ganar Lula da Silva.
Yo creo, y lo he conversado con varias compañeras y compañeros de otros países, creo que lo que ha acontecido en Chile es bien esperanzador para la región, y que efectivamente ojalá que en Brasil nuevamente pueda tener otro tipo de gobernanza donde prime y se fortalezca el valor por la democracia, que es lo más importante. Creo que tenemos que cuidar la democracia y eso es clave. Y también creo que se puede hacer extensivo para otros países. No queremos gobiernos populistas porque sabemos que no nos ayudan, no nos sirven, y francamente se ajustan a promesas que no logran cumplir y estar en sintonía con la ciudadanía. Yo creo que hay que escuchar a los pueblos y a la puebla, y en ese sentido creo que Gabriel Boric es una persona que tiene las aptitudes para dialogar, para hacer muestras de que efectivamente es posible la gobernanza pese a su juventud, y que es posible tener buenas relaciones con los países de la región, y seguir ejemplos, efectivamente, como les decía, de fortalecimiento de las democracias en toda nuestra América Latina, y por qué no en el mundo también.
Fabiola, la última pregunta, ¿cómo influyen los medios masivos de comunicación en Chile? Sabemos que a esta altura, bueno, los medios son un actor más que influyen muchas veces a la hora de gobernar. ¿Cómo están conformados allí en Chile, y cómo crees que le puede jugar a Boric los medios masivos de comunicación?
Bueno, la propiedad de los medios de comunicación están en manos de 2 grandes empresas. Hay una concentración del monopolio de las comunicaciones, y uno de los temas que va a ser relevante, qué buena pregunta que me hace Emiliana, va a ser cómo nos consagramos el derecho a la comunicación desde un enfoque democrático, de derechos humanos, con perspectiva de género, en la nueva constitución, ¿no? Y lo digo porque efectivamente lo que hemos vivido en el marco de lo que ha sido la campaña presidencial de ambos candidatos, y sobre todo por el lado del candidato de la ultraderecha, ha sido un libreto de fake news como recurso político, del cual se han agarrado y tomado muchos medios hegemónicos y tradicionales de nuestro país, que es bastante lamentable. Han construido sus agendas informativas en base a eso. Y creo que lo que nosotros hemos insistido en que aquí no podemos hablar de neutralidades. El periodismo no es neutral, hay que tomar posiciones, hay que ser claros, transparentes, buscar las fuentes informativas y dejar de esos libretos de fake news que absolutamente en nada contribuyen. Ya sabemos lo que ha pasado con la desinformación en otros países, que han tenido elecciones o que están viviendo situaciones complejas. Entonces, creemos que hay un desafío importante de cómo ellos deben informar, no siendo neutrales, pero sí siendo veraces con la información, y esperamos que efectivamente aquello se cumpla, pese a esta concentración de la propiedad de los medios que tenemos en Chile, que es grosera, hay que decirlo. Pero creo que también se repite en otros países, entonces creemos que también vemos en la convención, en lo que se pueda generar desde ahí, también algunos cambios en torno a tener una ley de medios, derecho a la comunicación, acceso a la información. Creo que son vitales para una ciudadanía. La ciudadanía merece una información de calidad, y sobre todo porque en democracia todas y todos tenemos derecho a la información, de una buena información, y los medios de comunicación deben ser tener una responsabilidad social de aquí en más en todo lo que viene.
Fabiola, te agradecemos muchísimo esta nueva comunicación con Radio Nacional Neuquén.
Muchas gracias, Esteban y Emiliana, un abrazo grande. Estamos muy contentas y siempre agradecida de poder conversar con ustedes.
Muchas gracias, te mandamos un saludo. Bueno, estábamos hablando con Fabiola Gutiérrez González, ella es